FH Radio, Relatos del Pasado. Una sección elaborada y presentada por Antonio Pérez García. Hay que estar en la onda positiva.
A lo largo del siglo XIX se sientan las bases en España del Estado liberal, es decir, de la implantación de un sistema político constitucional con separación de poderes y la introducción del sufragio, aunque fuese limitado por razones económicas o de sexo, para dejar patente el principio de soberanía de la nación. El mantenimiento de la monarquía como forma de Estado pone en evidencia la importancia que para el triunfo del liberalismo tuvo el pacto entre la antigua aristocracia feudal y la nueva burguesía capitalista, dejando fuera de este proceso a los sectores sociales menos favorecidos, como los campesinos, artesanos, asalariados, etc. Es decir, la implantación del régimen liberal en España se construye excluyendo la atención a los intereses y necesidades de las clases populares. Habrá que esperar hasta el siglo XX para contemplar cómo las instituciones liberales propiciarán la democratización política, la modernización económica y la apertura social. En España, las resistencias a este proceso de cambio contemporáneo a todos los niveles serán muy fuertes, de ahí la lentitud del proceso, y de ahí también la intensa conflictividad que ello generó y que se saldó con varias guerras civiles, revoluciones, golpes de Estado, pronunciamientos militares, etc. La historia de las luchas por la implantación del liberalismo en la época contemporánea cuenta con una extensa galería de personajes que sobresalieron por poner sus vidas al servicio de las ideas de progreso y libertad. Entre este conjunto de personalidades históricas, protagonistas del proceso, queremos recordar a Juana María de la Vega, condesa de Espoz y Mina. Su biografía nos aporta claves importantes para entender las características del proceso histórico reseñado y también las dificultades y condicionamientos que las mujeres, por su consideración social, encontraron para participar en esta dinámica histórica. Era hija del matrimonio formado por Juan Antonio de la Vega y María Josefa Martínez Lozada. Él era un adinerado comerciante y hombre de negocios que había hecho fortuna en Cuba. Ella, natural de Lugo, era una mujer culta y entregada a obras de beneficencia. Los dos compartían una mentalidad ilustrada, identificada con la causa liberal. Como consecuencia de las inquietudes intelectuales de sus padres, Juana María, desde pequeña, recibirá una esmerada formación académica, estudiando materias tanto científicas como humanísticas, así como varios idiomas, lo que no era usual en una época en la que no estaba bien visto el acceso de las mujeres a la cultura. Por otro lado, el compromiso de su padre con la lucha por la implantación del régimen liberal hizo que la familia sufriera la persecución y el exilio en Portugal durante el periodo de la restauración absolutista con la monarquía de Fernando VII entre 1815 y 1820. Al iniciarse el trienio constitucional, la familia regresó a La Coruña, y en 1821, Juana María conocerá a Francisco Espoz y Mina, héroe de la Guerra de la Independencia y militante liberal que había sido nombrado capitán general de Galicia. A pesar de la diferencia de edad, él era 21 años mayor que ella, se casaron ese mismo año. El triunfo de la reacción absolutista en 1823 llevó a Juana María y a su esposo a tener que exiliarse en Londres para escapar de la represión. Allí vivirán durante 11 años, formando parte del círculo de liberales españoles que desde la capital británica intentarán oponerse a la monarquía autoritaria española, organizando movimientos conspiratorios, ayudando a los perseguidos políticos e intentando atraer apoyos internacionales para la causa constitucional. Juana María desempeñará un papel destacado integrándose plenamente en esta dinámica y haciendo de intérprete entre los exiliados españoles y los políticos británicos, dado su perfecto dominio del inglés. El matrimonio regresará a España en 1834, a la muerte de Fernando VII. La regente María Cristina, madre de la futura reina Isabel II, necesitará del apoyo de los liberales para hacer frente a la oposición dinástica de don Carlos María Isidro, defensor del antiguo régimen. Francisco Espoz y Mina se integra de nuevo en el ejército para luchar contra los carlistas, primero combatiéndolos en Navarra y luego como capitán general de Cataluña. Muere en 1836 con 53 años, dejando viuda a Juana María, que en ese entonces tenía 31. A la muerte de su esposo, nuestro personaje regresa a vivir a La Coruña, donde recibirá el título de condesa de Espoz y Mina por los méritos adquiridos por su difunto marido en defensa de su patria. No volvería a casarse de nuevo. Su nueva vida estará centrada en dos tipos de actividades. Por un lado, su compromiso con la implantación del liberalismo, que la llevarán a integrarse en el Partido Liberal Progresista en Galicia, desarrollando una intensa actividad tanto en su organización como en los procesos de toma de decisiones, en una época en la que aún se estaba lejos de contemplar el derecho al voto de las mujeres. Por otro lado, se volcará en la creación de instituciones de caridad y beneficencia dirigidas a la atención de los más pobres y marginados, hospitales, comedores sociales, casas de maternidad, así como la atención a las condiciones de vida de hombres y mujeres que se hallaban en las cárceles. En 1841, con la caída de la regencia de María Cristina, el exilio de esta y el ascenso de los progresistas al poder con la nueva regencia del general Espartero, Juana María recibirá la propuesta para ser nombrada aya de la futura reina Isabel, que entonces tenía 11 años, y de su hermana menor, Luisa Fernanda. Al principio se resistirá al nombramiento, pero después terminará aceptándolo, trasladándose a vivir a Madrid. Su elección contó con el rechazo de las damas de la aristocracia tradicional que componían la Cámara de la Reina Niña. Reprochaban a la nueva aya su no pertenencia a la grandeza de España, así como sus ideas liberales. Por eso presentarán su dimisión y abandonarán el palacio. Lo que el gobierno liberal progresista esperaba de la labor de Juana María era que se hiciese cargo de la formación de la futura reina. Una reina que debería adquirir una sólida educación académica, así como una formación política suficiente para poder ejercer de monarca constitucional, entendiendo la función de cada una de las instituciones del Estado y del papel moderador que debería ejercer la monarquía en el nuevo régimen implantado. Nuestra protagonista se volcará en este empeño, intentando transmitir además a Isabel valores entonces novedosos, como el orden, el trabajo y la disciplina con el estudio, así como un trato cercano y afectuoso. Todo ello mal visto por la cerrada, autoritaria y protocolariamente distante mentalidad aristocrática, hasta entonces dominante en el palacio. La caída de la regencia del general Espartero, líder de los liberales progresistas, y el acceso del liberalismo moderado al poder, partidario de hacer concesiones a los defensores del antiguo orden, supondrá también el cese en sus funciones de Juana María de Vega, que regresará a La Coruña, donde vivirá hasta su muerte en 1872 a los 67 años, dedicándose de nuevo a iniciativas para atender la mejora de las condiciones de vida de los más necesitados y participando en la vida política de la provincia a través de sus relaciones con miembros del progresismo liberal. La marcha de la condesa de Espoz y Mina del Palacio Real supuso el regreso de las antiguas damas que atendían a la reina, la cual fue proclamada mayor de edad y por tanto reina efectiva con tan solo 13 años, lo que significó además el fin de su escasa formación, ya que, como expone la historiadora Isabel Burdiel, biógrafa de Isabel II, en la cultura monárquica, fuertemente patrimonial, que rodeó a Isabel II desde su infancia, el oficio de rey no se contemplaba como un aprendizaje, ni siquiera en realidad como un oficio, sino como una situación que procedía de la cuna, del nacimiento. Se nacía reina y eso era suficiente. Cualquier otro planteamiento habría significado una aceptación de las reglas de la monarquía constitucional que siempre fueron vividas como una imposición externa por la corte española. Por ello Isabel II fue educada básicamente no como reina constitucional, sino como una dama de la alta sociedad, y las ocasionales iniciativas de educación femenina mucho más elaboradas que podían encontrarse entre algunas mujeres de clase media, como la propia Esposimina, resonaron apenas como un eco en el ambiente general de Palacio durante el corto periodo en que la condesa tuvo alguna influencia sobre él. Para Juana María de la Vega, el triunfo de la ideología liberal, desde la perspectiva del pensamiento progresista, estaba en estrecha relación con dos principios. En primer lugar, con la importancia de la educación y la supresión del analfabetismo y la ignorancia. Y en segundo lugar, con la necesidad de luchar contra la pobreza, dotando al conjunto de la nación de condiciones de vida digna. A la promoción de este ideario dedicó toda su vida, constituyéndose así en un importante referente decimonónico de la lucha por el progreso y la libertad.
UPH Radio, en torno al arte.
Buenos días. La isla del rey. Un hecho en la isla de Menorca me ha recordado olores, sensaciones y un traslado en el tiempo. En un lugar de la isla llamado Villa Carlos, a principios de los 50 del siglo pasado y ahora el Castells. Yo viví durante 2 años de mi infancia frente a la Isla del Rey, que había sido lazareto y luego hospital militar hasta principios de los 60, en que la isla fue abandonada. Allí fui tratado por la rotura de un brazo al estilo imperante de la época. ¡Eso se suelda solo! Ante tal ardor patriótico del médico, el cual poseía 2 empleos más que mi progenitor, las heridas se me curaron solas. Pero con un cabestrillo que me preparó mi padre y los cuidados de mi madre, aquello soldó. No iba a soldar ante las imperativas órdenes del capitán médico. De todas formas, y pese a los malos modales de este ignorante de las normas hipocráticas, tengo unos gratos recuerdos de esa época de mi niñez, pues fue el lugar donde descubrí mi afición por el dibujo y el color. ¿Quién me iba a decir a mí que esa isla misteriosa, a la que había que acceder en una pequeña barca de remos, se convertiría 70 años después en un centro de arte internacional de primer orden, fundado y dirigido por Hauser y Bertsch? Esta institución está formada por una pareja de galeristas suizos con una gran experiencia en el mercado del arte. No en vano, han sido los que resolvieron el problema de la puesta en marcha por segunda vez del Centro Chillida Leku en el País Vasco. La intervención en la isla ha posibilitado su recuperación y que se convierta en un gran centro cultural, pero muy vigilado en cuanto a su aforo, ya que al tener la dificultad de que solo se puede llegar en barco, hará que se puedan controlar las visitas. Tras muchos problemas burocráticos, administrativos y sobre todo muchos recelos por parte de las autoridades y la fundación que se encarga del mantenimiento de la isla, se llegó a un consenso de cesión por 15 años prorrogables por otros 5. La pareja de galeristas que se propone realizar una sumatoria de actividades que en sí misma pueden parecer incongruentes, pero juntas darán su fruto. No cabe duda que la cultura está de enhorabuena por esta iniciativa cultural que dará a la isla de Menorca un alto nivel del que andan faltos muchos municipios de España. No me cabe más que felicitar a esta pareja de iluminados que todavía sueñan y que han sabido ver las grandes posibilidades que les oferta esta isla, olvidada por la administración en medio de ese apetecido puerto de Mahó.
UPH Radio. En espacio de Rubén, nuevas propuestas para este milenio.
Hola amigos, ¿qué tal? Aprovechando el centenario de Luis García Berlanga, el director español, seguimos comentando películas de su filmografía. Algunas de ellas muy emblemáticas. Hemos hablado de Bienvenido Mr. Marshall y hoy le toca el turno a La Vaquilla. La Vaquilla es una película del año 1986. Ya nos encontramos con un Berlanga maduro, que ya consolidado, ¿verdad? Que ha desarrollado la mayor parte de su filmografía y casi es un mito de la cinematografía española en vida. La Vaquilla fue un proyecto aplazado desde los años 50, porque está ambientado en la Guerra Civil, en una trifurca que se monta a propósito de una vaquilla a la que quieren torear, hay los dos bandos enfrentados de la Guerra Civil. Y debido a que Berlanga siempre tuvo tantos problemas con la censura española, pues fue un proyecto aplazado porque ya de entrada el contexto se prestaba a la polémica. Y pues Berlanga prefirió aplazar hasta encontrar el momento idóneo para desarrollarlo, que sería 30 años más tarde y en colaboración con su guionista preferido, que es Rafael Azcona. La Vaquilla, como su nombre indica, está ambientada en un pueblo de Aragones, Sos de Rey Católico, y relata cómo los soldados republicanos se infiltran en el bando enemigo, en las líneas enemigas, para robar una vaquilla y, bueno, la idea es robarla para comérsela y así bajar la moral de la tropa enemiga. Pero, bueno, como no podía ser de otra manera, en el caso de Berlanga, todo está contado con mucho humor esperpéntico, berlanguiano, situaciones que se salen de madre, esos planos secuencias larguísimos, planos en los que hay varios protagonistas, uno en primer plano y otros por detrás, muchas veces todos hablando al mismo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que es una película ya genuinamente berlanguiana que contiene todos elementos por los que el universo de Berlanga es reconocible. Un humor no exento de crítica, porque, bueno, en este caso Berlanga, como en los anteriores, dirige sus dardos satíricos a todas las instituciones que tenían predicamento, las más significativas de la sociedad española del momento. Por ejemplo, es un clásico berlanguiano, las críticas a la Iglesia. Otro clásico, las críticas a la aristocracia, esa aristocracia un tanto rancia, que no consigue adaptarse a los nuevos tiempos, al revés, que perpetúa sus vicios, sus sus miserias, ¿verdad? Continúa perpetrando esos vicios a lo largo del tiempo, ¿no? Ese final del Marqués, interpretado magistralmente por Adolfo Marsillac, abandonado a su suerte, ¿no? Ahí en medio de la campiña, ¿no? Atado o maniatado en su silla de ruedas de noche, ¿no? Pues es todo un símbolo, todo un símbolo de esas críticas que desarrolla Berlanga a la aristocracia y que sobre todo toma cuerpo de presencia en esas trilogías de La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3. Pues aquí también vemos que rescata ese motivo de crítica a la aristocracia en esta película, en La Vaquilla. Y una tercera crítica, diríamos, al ejército español, al ejército de los dos bandos, ¿no? De los dos bandos. ¿A cuál más chapucero, ¿no? ¿A cuál más chapucero con esa falta de disciplinas, por ejemplo, en el bando republicano, esa chapucería de la que hace gala el bando republicano en la película, pero el bando nacional tampoco es que quede mejor parado, ¿no? Pues también con sus miserias, con esa adulación que siente hacia los poderes establecidos, la iglesia por un lado y la aristocracia terrateniente, localista, por el otro. Así que, lo dicho, un universo berlanguiano muy definido, muy depurado, con unos prodigios técnicos como los grandes planos secuencias. Creo que es una de las películas que aglutina más planos secuencias de la filmografía berlanguiana. Y con dos actores protagonistas, bueno, muy coral, la cinta muy coral, como todas las de Berlanga, pero destaca por encima de todo dos actores protagonistas que sostienen el peso de la trama, como son José Sacristán y Alfredo Landa. Quizás incluso destacaríamos más el papel desarrollado por Alfredo Landa. Un Alfredo Landa que histriónico, absolutamente histriónico, que hace gala de una variedad de registros, una complejidad gestual con la que ya nos tenía acostumbrado, que ya conocíamos de antaño, pero que en este caso el papel que desarrolla, pues esas características le vienen como un guante a la historia. Y haciendo maridaje con José Sacristán, que es un poco, pues, la piedra de toque, representa la cara, la cruz de la moneda, ¿no? Representan estos dos personajes, la cara y la cruz de la moneda. Maridan muy bien, se sostiene la mayor parte de la historia, el peso del argumento. Y bueno, las réplicas entre uno y otro, pues son las que desarrollan la mayor parte del humor de la cinta. Una película muy fresca, de una actualidad pues sorprendente, como casi todas las de Berlanga, y que a pesar de estar ambientada en una circunstancia concreta como es la Guerra Civil, en realidad representa un fresco de la sociedad española, como hemos dicho, pues con sus virtudes, pero también con sus miserias, ¿no? Como le gustaba retratar a Berlanga. Un film muy recomendable, una película muy recomendable, para los que no la han visto, con mucho humor, muy entretenida, muy ágil, con un desarrollo argumental muy rápido que va pasando por diferentes etapas, siempre con el leitmotiv de la vaquilla que entrelaza pues todos esos momentos. Espero que les guste. Un saludo, amigo.
UPH Radio. Conocer el vino.
Dejamos atrás Extremadura y continuamos nuestro viaje hacia Castilla León. Castilla León es la comunidad más extensa de la península. Es una comunidad de interior que no da al mar y está situada en el cuadrante noroccidental de la península ibérica. Nos vamos a encontrar con un clima mediterráneo y más bien continentalizado. La principal red hidrográfica es el río Duero y aquí nos vamos a encontrar con 13 denominaciones de origen. Vamos a ver 9 denominaciones, 4 denominación de origen protegido, una IGP y otros sellos de calidad. Dentro de lo que son las denominaciones de origen, pues vamos a encontrarnos con el Ribera del Duero, que es el más conocido. Después tenemos Sigales, Rueda, Toro, El Bierzo, Arlanza, Arníbez, la tierra del vino de Zamora, León o Tierra de León. Después, dentro de lo que es la denominación de origen protegida, pues tenemos la Sierra de Salamanca, Valtienda, el Valle de Benavente y Cebrero. También tenemos aquí una IGP, que es una indicación geográfica protegida, que es el Chacolí. Y dentro de otros sellos de calidad, pues nos vamos a encontrar vinos de la tierra de Castilla y León, vinos del Cerrato y vinos del Duero Medio. Pues vamos a comenzar con la denominación de origen tierra del vino de Zamora. Esta no es una denominación muy conocida, pero sin embargo es tradicional zona de viñedos ya desde la época romana. El territorio está situado a los márgenes del río Duero y en 1997 se consigue la denominación vino de la tierra. Y más tarde, pues vino de calidad con una IG, una indicación geográfica. Y fue ya en el 2007 cuando se cataloga como denominación de origen tierra del vino de Zamora. Dentro de las variedades permitidas que vamos a encontrar en esta denominación de origen, principalmente se utiliza el tempranillo, o también conocido allí como tinta del país. Pero sin embargo también utilizan la garnacha o la cabernet sauvignon. En cuanto a las variedades blancas, nos vamos a encontrar que las principales son la malvasía, la moscatel y la verdejo, pero sin embargo también se utilizan la albillo, la palomino o la godello. Se utilizan para estas variedades, pues elaboran vinos tanto blancos como rosados, como claretes y tintos. Dentro de lo que es la gastronomía de la zona de Zamora, pues nos vamos a encontrar el queso zamorano, el pulpo a la sanabresa, el arroz a la zamorana o el bacalao a la tranca. Son zonas donde la gastronomía juega un papel muy importante. Continuamos nuestra ruta para no demorarnos mucho, ya que esta comunidad tiene muchas denominaciones de origen donde vamos a ir un poquito ligero. La denominación de origen León o Tierra de León está situada al sureste de la provincia y aunque también incluye municipios de la zona de Zamora y Valladolid. También está el de la época romana y estaba frecuentada principalmente por los viajeros que hacían la ruta de la Plata y de otras vías romanas. En 2000 fue cuando se crea o se consigue la denominación de origen y una de las características de esta zona son las bodegas cuevas rupestres, que son unos espacios excavados en pequeñas lomas de tierra arcillosa y que dan pie a un barrio entero de bodegas. Es muy recomendable cuando vayan a León visitar estas zonas de cuevas porque la verdad es que son un espectáculo, ya que en su interior se crean unos microclimas que son ideales para la elaboración del vino, para la conservación y para la crianza. Dentro de lo que es las variedades, pues las principales en tintas tenemos la Prieto Picudo y la Mencía. Y después en blanca tenemos la Albarín, la Verdejo, la Godello, la Palomino y la Malvasía. En esta zona lo que más se elaboran son vinos tintos. Dentro de la denominación de origen de León, pues tenemos 40 bodegas adscritas y tenemos también que con esta gastronomía de esta zona pues van muy bien los vinos tintos, como pueden ser con la morcilla, con la cecina, con estos platos de cuchara, con el cocido maragato y la sopa de ajo principalmente. y sin demorarnos continuamos hacia la zona de Cigales, la denominación de origen Cigales, que está situado entre las provincias de Palencia y Valladolid. Cigales fue durante muchos siglos un señorío feudal y aquí nos vamos a encontrar con que tenemos más de 2.000 hectáreas dedicadas al cultivo del viñedo. La denominación de origen pues fue una denominación de origen que se crea en 1991 y tenemos más de 500 viticultores y más de 40 bodegas dedicadas al cultivo, a la elaboración y a la crianza. Dentro de las variedades pues tenemos la principal, la Verdejo, en blanca la Albillo o la Sauvignon Blanc, y en tintas pues tenemos la Tempranillo, la Garnacha, la Cabernet, la Chirac y la Merlot, pero principalmente se utiliza la Tempranillo o la Verdejo. En cuanto a gastronomía, pues nos vamos a encontrar aquí con asado, morcilla, el pan tan conocido que es pan de pueblo, tan apreciado por esa zona, los magníficos quesos y sin olvidarnos del chocolate La Trapa, que es un chocolate que se elabora desde 1891, que va muy bien también con los vinos tintos.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Dejaré un poema sobre tu cintura. Que te hable y te cuente lo que siento, que te duerma, te acaricie y te dé aliento, y sea un fiel aliado de tu alma pura. Dejaré en tu boca un verso, criatura, que te enseñe el amor y el sentimiento de un corazón honesto como el viento, que no se debilita y sin fisuras. Posaré a tus pies toda mi poesía, dejando mi pecho al descubierto. Te entregaré mi alma, vida mía, que el poeta sin musa nada es. Cierto que lo que soy te debo, mi sol, mi alegría, pues llegaste a mí cuando estaba muerto. Dejaré un poema sobre tu cintura, dejaré en tu boca un verso, posaré a tus pies toda mi poesía, te entregaré mi alma, vida mía, pues llegaste a mí, pues llegaste a mí cuando estaba muerto, pues llegaste a mí, pues llegaste a mí cuando estaba muerto.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.